Quiero compartirles algo esta mañana que tiene mucho que ver con nuestra manera de vivir. Hay un elemento indispensable en nosotros que a veces no nos ocupamos mucho del tema, pero que es fundamental en nuestra vida. Es algo que nos da identidad. Es algo que cuando nosotros nos entregamos a Cristo viene a morar en nosotros. Me imagino que ya saben de quién les voy a hablar, del Espíritu Santo. Y es algo que fue de tanta bendición, el hecho histórico de esto. El Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, todos, claro, se quedaban mirando para arriba, ¿no? Y vino un marido y dijo: ¿Qué miráis? ¿Qué estáis haciendo? Y la orden fue volver a Jerusalén y esperar allí, en ese, como escuchamos hoy por ahí, que dijo, en el aposento alto, ¿no? Esperar ahí, estaban juntos y unánimes, orando, esperando. Y aconteció algo que para los judíos es muy importante, el Pentecostés, ¿sí? Obviamente para nosotros como la iglesia es mucho más importante, porque el Pentecostés son esos 50 días después de la Pascua, de la cual para los judíos tenía un significado agrícola muy, muy importante. Era la época del año donde traían los primeros frutos, ¿sí? Los presentaban en el templo, y si había una primicia y un primer fruto fue el Señor Jesús, y si era, no era mejor tiempo como para que nosotros recibiésemos ese beneficio. El Pentecostés también fue tan importante porque fue en ese momento, una vez que el pueblo de Dios salió de Egipto y iban por el desierto, fue donde Moisés recibió las tablas, la ley, todo lo recibió ahí en ese tiempo. O sea, para el pueblo de Dios, el Pentecostés es un hito histórico muy importante, y es tan importante que fíjense que en ese momento, en ese monte, si hay algo que Dios estableció con su pueblo, que les dijo: vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Amén. Y nosotros contamos con el favor de que eso fue rubricado en nuestra vida. A veces, tristemente, encontramos cristianos que van por la vida como van, muy, muy ocupados, muy pendientes de todo lo que rodea, y nos olvidamos a quién pertenecemos. Porque antes de conocer al Señor vamos por la vida como vamos, como hemos transitado, a nuestra manera, a nuestro aire. Pero una vez que nos entregamos a Cristo, hermanos, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que muchas de las decisiones que tomamos las tomamos arbitrariamente a nuestro gusto y piacere, cuando es tan importante que cada una de las cosas que hagamos las presentemos delante del Señor. Hay que tener cuidado, porque a veces también se ejerce una autoridad tan arbitraria también, que hay decisiones que se toman de una manera que ni siquiera el Señor está ahí, y a veces también está el factor humano, y hay tantas cosas que no nos dejan tomar una decisión. Pero en ese hecho de obediencia de los discípulos, de estar esperando en el aposento alto, y no estaban de cualquier manera, hermanos, la oración es tan importante, tan fundamental, que ellos orando allí pasó algo. Y si tú quieres que pase algo en tu vida, debemos llevar una vida de oración. A veces la oración, la reunión de oración menos popular, o sea, la reunión menos popular de la iglesia, ¿sabe cuál es? La adoración, ¿sí? Miren, total, bueno, espero que ninguno de los reos esté mirando por aquí, pero, por ejemplo, ayer tuvimos un festival. Nosotros cada año colaboramos con la Navidad de los Niños en Guinea-Bissau, la iglesia con la que tenemos relación allí en África, y todos los años hacemos un festival de las naciones. Ayer había como 11 mesas de distintos países y comemos y la pasamos pipa, y éramos entre 250 personas. Pero vete aquí que a la mañana tuvimos reunión de hombres, ¿y cuántos crees que éramos? 15. Qué contraste, ¿no? Está bien que cuando hay comida es la mejor manera. Cuando tú no conoces a alguien y vas a hablar de alguien, con alguien, hablas de comida y siempre hay un tema para hablar, ¿no? Pero es importante la oración, porque suceden cosas. Miren qué importante que es la oración, que unos hermanos fueron muy listos de ayer a la mañana, y dos hermanos tenían que ir a trabajar, y antes de trabajar pasaron por la gran oración, y le dijeron a un amigo, mira, nos acompañes a un lugar y después vamos a trabajar. Y este amigo era el que se había apartado del camino del Señor hace como 20 años. Y ahí en la oración, el Señor lo tocó, se quebrantó, volvió. O sea, miren las cosas, el poder de la oración. Y el poder no es algo aleatorio por la suerte, se activa a través de esa operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Miren, en Hechos capítulo 2, los primeros cuatro versículos dicen así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos peleados y no se hablaban entre sí. ¿Dice así? Hermano, tú coja la Biblia, porque a veces el pastor lee mal y es un problema. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algunos dirán, qué pena, porque eso fue para aquel entonces. No. Eso está tan vigente como hace 2000 años a esta fecha. El Espíritu Santo está dispuesto a moverse, está dispuesto a soplar de esa frescura, no está dispuesto a ser manipulado. Porque a veces también nosotros, cuando algo no pasa, le decimos al músico, toca tal canción para que... No. No. El Espíritu Santo es una persona genuina, verdadera, de la Trinidad, es el que ha quedado en la tierra. Y ha quedado para que nosotros, sus hijos, crezcamos cada día. No podemos vivir de un enanismo, no podemos vivir de una anorexia espiritual. Hay cristianos que desfallecen espiritualmente porque no entienden ni se desarrollan con esta tercera persona de la Trinidad. Lo que aconteció ese día de Pentecostés en el aposento alto era la dirección que el mismo, ese varón, les había dicho a los discípulos: ¿qué miráis arriba? No lo van a echar de menos. Vayan a Jerusalén y esperen. Pero hermanos, a veces cuando a alguien le dicen tienes que esperar, uno toma esa actitud pasiva: bueno, hay que esperar. Y los discípulos, en esa espera, fue una espera activa. Estaban juntos, unánimes, oraban, buscaban al Señor, tenían una santa expectativa, una buena expectativa, pero era activa. Y el día que nosotros perdemos ese entusiasmo, esas ganas de encontrarnos con la tercera persona de la Trinidad, hermanos, el día que nos empezamos a apagar. Yo no sé cómo es tu relación. En el mundo evangélico, a comienzos de la década del 90, los que hace muchos años que están en el camino del Señor, recordarán, hubo un libro que hizo furor, escrito por el pastor Benny Hinn, que fue Buenos Días Espíritu Santo, y era un libro que instaba a esa relación. Es más, hubo un avivamiento tremendo a nivel mundial en las iglesias evangélicas en los años 90, y fue un tiempo de bendición, que luego quedó el formato, la muletilla, de algo que se hizo costumbre, pero se hizo más costumbre esa forma, esa manera, que lo genuino, que lo que se buscaba era tener una relación con el Espíritu Santo. La iglesia, a ver si me sé explicar, la iglesia se quedó más en las formas que en la relación, gracias, que la relación en sí con el Señor. Eso pasó con la iglesia. Empezó a haber caídas, entonces ahora parecía que el culto tenía que pasar porque la gente se tenía que caer. Y esa era la forma, pero el trasfondo, la manera, era una experiencia personal con el Espíritu Santo. Yo les prometo que en pleno avivamiento había gente que no se caía, pero claro, le pasa, porque decía, ¿cómo no me caigo? No, yo me tengo que caer. Era muy fuerte. Miren, les voy a contar una experiencia. En esa época de avivamiento, un día había una pareja que hacía mucho tiempo que venían a la iglesia y resulta que ellos no estaban casados. Así que regularizaron su situación, se casaron y pidieron la bendición en la iglesia. Así que estaba uno de los pastores allí casándolos y al final, después de casarlos, me dice a mí, yo pero esto, Pastor Santiago, puede bendecir a la pareja. Y no sé qué significado tiene esa palabra aquí en Argentina, venía justo para la ocasión. Era el matrimonio de apellido Travieso. La connotación es la misma, ¿no? Y eran un poco traviesos porque, bueno, hacían cosas que, bueno, no importa. Pero el tema es que yo los estoy ahí imponiendo las manos en ellos para bendecirlo, ella con su traje blanco de novia, toda ilusionada, con su corbata así, con un... Y bueno, y claro, como yo, el pastor va a orar por ellos, ¿no? Ni empecé a hablar, que solo puse las manos, y les prometo, hermanos, porque uno está orando y está mirando, y toda la iglesia sentada ahí expectante, un viernes había muchísima gente, y... La hermana me mira que estoy orando y sabe qué hace. ¡Pum! Se tiró. ¿No? Entonces el marido, ¿no? La mira a ella, me mira a mí, la mira a ella, me... ¡pum! También se tiró, porque se tenía que caer, era la época. Bueno, imagínense la congregación, yo tratando de guardar con postura y seriedad mi oración y la iglesia, la congregación, todos muertos de risa. Quiero decir que... era una época que pensé que si uno no se caía no había bendición. Y no, por eso digo que el apellido era de travieso, era una travesura, ¿no? Pero quiero decir que sí, que genuinamente el Señor se movía. Y había gente que, les prometo, había gente que se caía por el poder del Espíritu Santo y se levantaba transformada. Y bendito ese tiempo que vivió la iglesia. No estoy en contra, yo también me he caído muchas veces, prometo que nunca me tiré y algo habré cambiado, ¿no? Cuidado con lo que decís, pero entienden, pasan esas cosas. Como había pastores que como alguien se tenía que caer, parece que los iba a desnudar porque lo empujaban, pobre. Al final, bueno, es mejor me tiro porque si no me van a comer. Lo digo así medio cómico, pero realmente es algo serio. Hay una experiencia para vivir cada día. Y mira, te puedes caer, desmayar, saltar, levitar. No, levitar no, pero digo, el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. El tema es que lo dejemos mover como Él quiere. Y no nosotros dirigirlo. Y a veces se especula con eso. Hay una promesa, sí, la tenemos en Juan 14, 16 y 17, lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos que estaban tristes. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por un tiempo. Para siempre. Yo hago trampa, ustedes síganme. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y aquí entramos en juego tú y yo. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo no es una prenda que me la quito y me la vuelvo a poner. El Espíritu Santo forma parte de mi vida.
Amén.
Por eso lo que yo hago, lo que pienso, a donde me dirijo y donde voy, no puedo hacerlo como antes. ¿Sí? Yo donde voy y lo que hago, tengo que saber que la tercera persona de la Trinidad está conmigo. Por eso Pablo dice, no contristéis a quién.
Al
Espíritu Santo. Él lo puedo contristar. ¿De qué manera? Y cuando no hago las cosas que tengo que hacer. ¿Es una bendición la persona del Espíritu Santo en mi vida? Claro que es una bendición, pero eso me conlleva a una responsabilidad. Ya no vivo yo a través de la persona del Espíritu Santo, Cristo vive en mí. Y yo digo, a veces hacemos algunas cositas que, ¿no? No entremos en detalle, pero el Espíritu Santo dice, ah, vamos Santiago, baby, ¿no? Es triste. ¿Me lo voy a impedir? No. No, yo todavía tengo voluntad. Yo tengo voluntad de decir, no, es que el diablo, no le echemos, el diablo es un pobre diablo, hermano. Está derrotado, vencido. Los únicos que no nos enteramos que está derrotado y vencido parece que somos nosotros. Porque sabe que está derrotado, sabe que él va a molestar, porque sabe que no puede hacerte daño, pero no le demos lugar. ¿No? Dice que resistir al diablo y él. ¿Y cómo le resisto? Mintiendo, no. Le resisto sabiendo y viviendo de esta manera que el que habita en mí y el que está por mí es mayor que él. Hermanos, creo que la iglesia es el tiempo y el momento que tome la responsabilidad. Y como cristianos tenemos que ser responsables en nuestros hechos, en nuestros actos y en nuestros pensamientos. Porque a veces no hacemos las cosas, pero aquí vuelan las ideas, ¿no? Y los pensamientos. No, hay que rendirlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido y lo cumplirá. Miren, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu otra vez, ¿de qué? De verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos queridos, el Espíritu de verdad mora en nosotros. Entonces nosotros somos entes de verdad. No podemos tener dos caras. Dice la palabra que de una fuente no puede ser agua dulce y agua salada. No, no puede. No puede. Y yo esta mañana, ahí terminando el año y todo lo que viene ahora, te quiero desafiar. Que el 2026 nos tiene que encontrar de otra manera. No te conformes con lo que viene hasta aquí. No, pastor, pero este tiempo que estoy viviendo es glorioso. Bueno, quiero que sepas que aún hay mayor gloria. Y nos decía el pastor José Antonio muy claramente hoy en el intervalo, a mayor gloria, más prueba. Y a mayor avance, más dificultad. Ah, entonces me quedo aquí. No, yo no voy al culto porque si no tenemos mala suerte ir al culto. No, no se trata de mala suerte. No. Hay algunas caras que uno dice, bueno, pero es tu hermano, Dios lo puso ahí, ¿qué va a hacer? Hay que amarlo. Nos queda otra. Y si no te gusta la cara de tu hermano, mírate al espejo y dirás, ah, bueno, está bien, tampoco, ¿no? Pero estas cosas tienen que suceder. Y yo hoy te quiero dejar dos enseñanzas que debemos tener en cuenta para que esto suceda en nuestra vida. De lo primero que te quiero hablar es que tenemos que pedirle constantemente al Señor que nos llene de Él.
Amén.
Hay gente que dice, bueno, yo ya cargué las pilas. Bueno, ahora puedo estar 3 meses sin la iglesia. ¿No? No. Hay hermanos de otras congregaciones, porque acá son todos santos, perfectos, gloria a Dios, amén. Hay hermanos que hacen esa llanura un estanque. ¿Y qué pasa cuando el agua queda estancada? ¿No? La llenura viene justamente porque así como me lleno, yo voy gastando el Espíritu en todos mis hechos y en todos mis actos. Ante un momento que de veracidad, que yo tengo que decir la verdad, lo más fácil es decir una mentira para escaparme. No, una mentira piadosa, no. Tomo del Espíritu Santo y gasto un poquito del Espíritu Santo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuando viene una tentación, huyo. ¿Por qué? Porque me aferro a quién. Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi carne me llena. Ah, ¿quién te ve? ¿Hacelo? No te ve nadie. ¿Quién se va a enterar lo que está mirando en tu móvil? ¿No? ¿Quién se va a enterar? El Espíritu Santo que mora en mí. Entonces es Él el que me da las fuerzas para resistirlo. Por eso dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? En lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu. Es así. A ver, a veces cuando uno se pasa de copas viene que queda como alegre, ¿no? Pero después viene la resaca. Ahora, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo único que queda es alegría y gozo.
Amén.
Bendita resaca.
Alegría.
¿Por qué? Porque dice que el que se embriaga con vino, allí hay disolución, hay pelea. Y el cristiano no hace, ya no digo la pelea que tú tienes con otra persona, esa pelea interna, porque luego uno se condena, ay, ¿qué hice? ¿No? Y ya me siento un pecador y estoy fatal y cómo he hecho una cosa. Miren, hay una enseñanza, hay una dirección aquí de Pablo a la iglesia en Éfeso, ser llenos del Espíritu Santo. Y si es esta dirección, pues nosotros tenemos que saber que esa llenura va a venir. Y para tener esa llenura, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que pedirla. ¿Cuándo? Cada mañana. Cada mañana hay que repostar. Señor, ya me preparo, ¿no? Ya me puse mi chaqueta, ya estoy para... Y ahora, lléname, porque voy a salir afuera, me voy a enfrentar a un mundo hostil, a situaciones difíciles, a situaciones que van a sacar mi peor parte, ese viejo hombre que todavía está ahí un poco vivo, ¿no? En situaciones, en el trabajo, y me encontraré con la jefa que no aguanto, y el profesor que no me gusta, y la cara de mi vecino, y cuántas cosas que están ahí. Debo ser lleno. Por eso también, el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que no lo tenemos, ¿por qué? ¿Por qué no pedimos? No pedimos. Miren, yo tenía dos abuelos, el abuelo paterno y la abuelita materna. Mi abuelo paterno fue un asturiano que huyó para Argentina en un barco, por así por el año 19 del siglo pasado, huyendo de penurias y de necesidades que estaba pasando en su tierra, y llegó allí y la vida no fue buena con él, apenas podía sobrevivir, tenía una economía muy justa luego ya de mayor, pero estaba la abuelita, que la abuelita, su marido había sido gobernador de una provincia de Buenos Aires, tenía una buena jubilación, tenía una buena paga. Entonces, ¿quién era el abuelo preferido? ¿Qué creen ustedes? La abuelita. Y mi abuelita venía una vez al mes a visitarnos. Y este, que era el nieto más pequeño, y saben que el último que llega ya es el que el mimado. Yo la esperaba a mi abuelita, porque yo sabía que ella me llevaba a la juguetería y lo que yo quería, me lo compraba. Es más, mi abuelo vivía en casa, pero pobre, no tenía un duro. Y yo esperaba a mi abuelita. Bueno, el Espíritu Santo es mejor que mi abuelita. Claro. Claro que sí. Pero ¿sabes por qué no recibimos? Porque no pedimos. Te pregunto, ¿cómo es tu oración? Señor Jesús, hoy te pido que me ayudes en el trabajo, que esto, que la vecina, que el vecino, que todo esto. Ah, ya terminé con la lista. Me voy a hacer. No recibimos porque pedimos mal. Todos tus problemas, ¿sabes cómo que se resuelven? Viene la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando esa situación que te agobia, que te preocupa, tú la enfrentas lleno del Espíritu Santo, no te hace ni cosquilla la situación. ¿Me entiendes? Cuando yo recibo, cuando en la adversidad yo digo, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, estoy pasando un problema de salud, lléname de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que a mí me va a permitir afrontar la situación. Porque con la llenura del Espíritu Santo, la duda desaparece. Porque con la llenura del Espíritu Santo, yo sé que puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. No hay otra manera, hermanos. Yo, a veces, hacemos mal las cosas los pastores. Bueno, menos mal que me dijeron amén, ¿no? Pero a veces no damos la instrucción correcta. Porque decimos de orar, pero tenemos que... Señor Jesús, ¿no? Lo decimos de orar, enséñanos a orar. ¿Qué les enseña a orar? ¿No? El famoso Padre Nuestro. Y quiero decir, esa es la manera que nos acercamos al Señor. Dame de ti. Ya después veré si consigo un trabajo mejor, si mi problema de salud cambia, si tocas el corazón de mi marido, que es tan rebelde. No. ¿Pero entiendes? Yo necesito esa llenura. Y está disponible. Está disponible para cada uno de nosotros. Insisto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿No estamos pidiendo cosas triviales? ¿No estamos pidiendo cosas que nos distraen? ¿No estamos pidiendo y no estamos dirigiendo la oración correctamente al lugar? ¿Estamos enfocados en el problema y no en la fuente que va a hacer que el problema se resuelva? ¿Sí? ¿Has visto cuando un cristiano está enfermo? Cara de enfermo. Pero a veces es el ánimo que está enfermo. ¿Y por qué no tomamos nuevas fuerzas? Yo sé que está ahí la situación, pero sé quién pelea por mí. ¿Tú sabes quién pelea por ti? Entonces, que sea nuestro aliado. Señor, llename. Jesús le dice esto a los discípulos porque estaban agobiados. Imagínense. El pastor José Antonio es majísimo, es tan bueno, más bueno que el pan, porque el panadero. No, pero es muy bueno, ¿o no?
Amén.
Bueno, Jesús es más bueno que él. Y muchísimo más bueno que yo. Pero quiero decir, ¿se imaginan estar 3 años con Jesús y de repente saber que lo va a abandonar? Estaban tristes. Estaban apesadumbrados. ¿Qué iban a hacer sin ese cuidado, sin esas charlas, sin esas enseñanzas de Jesús? Pero dijo, tranquilo, yo me voy, pero vendrá alguien mayor. Y ese alguien mayor que cumplió, ese alguien mayor también está para cumplir en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Por eso, el primero de los dos ejemplos o de las dos enseñanzas que quiero darte esta mañana, el primero es ser lleno continuamente del Espíritu Santo. Yo creo que hay cosas continuas que uno no lo valora, ¿no? Uno sabe que va al grifo, abre y ¿qué va a salir? Agua, ¿no? Uno cuando era chiquito quería que salga Coca-Cola, pero no, sale agua. Pues ¿Sabes cuándo tú valoras eso? El día que vas a un lugar y abres el grifo y no sale nada. Una vez visitando una iglesia de Cuba me pasó eso. Puedo abrir el grifo, no hay agua. ¿Y cuándo vuelve? Y dentro de 2 días. ¡Oh! 2 días sin agua. Por ahí al día siguiente hubo un momento de agua y yo le digo al otro pastor, me voy a duchar.
No, yo no.
Mirá, hay agua ahora.
No, yo después,
me dijo. Me duché y a los 5 minutos, 2 días más sin agua. Es fuerte, ¿eh? Claro, uno valora cuando... Qué fácil es, ¿no? Aquí abrimos el grifo y... Bueno, el grifo está abierto. O está para ser abierto. Y siempre hay del Espíritu Santo para recibir aquellos que lo desean. Segundo, pedirle que nos dé fortaleza para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. Hermano, después de muchos años de creyente, uno se encuentra con muchos cristianos que viven como viven. Este José, que José se llama, que vino ayer, hacía 20 años que había dejado al Señor, porque tuvo un rollo con alguien, se peleó con alguien en la iglesia, se peleó con alguien en la iglesia, hace 20 años. Y a veces nos pasa. No, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, porque me miraron feo. Me miraron feo. Bueno, tan bonito no somos. No, no, pero digo, me miraron feo. ¿Cuántas tonterías que usa el enemigo para que nos perdamos la provisión del Espíritu Santo? Por eso, tenemos que pedir que nos fortalezca para obedecer. Venimos al culto porque estamos bien, pero también venimos al culto porque obedecemos. Nos enseña que habitar los hermanos juntos y en armonía, decía el pastor José Antonio, porque así el Señor envía bendición y vida eterna. Sin dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, ya que la iglesia primitiva tenía ese problema. ¿Te das cuenta? Obedecer es avanzar. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y estamos cumpliendo esto? ¿Te encuentras con alguien? ¿Tú vas a la iglesia? No. ¿Tú eres como el... ¿Tú eres evangelista? No. Hermanos, acá hay algo que nos cuesta obedecer. Nos pide que seamos testigos, no de Jehová, del Señor. ¿Testigos? ¿Dónde? ¿En dónde? Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Yo no sé si la rápida es Judea, si Tortosa es Samaria y después está el último de la tierra, no lo sé. Pero estamos siendo testigos. Hermanos queridos, hay mucha gente que se está perdiendo. Y depende de ti y de mí que obedezcamos a Dios y que prediquemos la palabra. Estamos muy lindos aquí, cantamos, alabamos al Señor, pasamos un buen momento. El sábado viene van a pasar pipa comiendo, los hermanos van a cantar, no sé qué van a hacer, se van a disfrazar, no sé. Pero, y los que se están perdiendo, que no, está bien, no dejemos de hacer algo, no, también es bueno que nos congreguemos, nos divertamos, pero tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Hay gente que necesita nuestro mensaje de paz. Miren, cuando nos fortalece pasan cosas. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez. Es más, si nos remontamos antes que Jesús ascienda, le dijo, id por todo el mundo y qué. Y hacerse una selfie y ver los paisajes tan bonitos, las playas. Sí, también. Pero, ¿qué hay que hacer? Ir de hacer discípulos. ¿Te das cuenta? Ahí yo hoy quiero que la obediencia la puedas dirigir hacia este lugar. Dice Ezequiel 36:27. y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obras. ¿Es difícil seguir al Señor? Sí. ¿Qué pensás decir? No, no, si es pastor.
Es difícil.
Es difícil. ¿O qué se cree que hoy yo no me quería quedar en mi casa en el sofá? Le dije, ¿por qué ganas de quedarme en el sofá? Pero es domingo, aquí en la iglesia. Vamos a ver a la iglesia de la Gápita. Pero es difícil. Hermano, uno no sale espontáneamente, ¡ay, vamos a ir! No, no cuesta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo entiendo lo que mora en mi espíritu? Eso es lo que me va a dar fuerza. Porque ¿sabes cuándo vas a terminar de vencer y de pelear la carne? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo aparece eso? Cuando te ponen un cajón de madera. Ahí ya no peleas más con la carne. Ahí ya venciste. Es así. Es así. Ahora no digo que nos tenemos que morir, no, no, tenemos un propósito en la tierra. Pero si tú estás luchado y te ves en la adversidad y dices, ay, ¿cómo puedo? Es que no puedo luchar, es que a mí me cuesta. ¿Y a quién no? A todos. Y ahí viene la provisión. Y ahí viene la llenura. ¿Por qué? Porque cuando estoy lleno es fácil obedecer. Por eso marqué estos dos puntos. La fortaleza para la obediencia al Señor es estando lleno de Él. Si tú vas con tu depósito vacío, te va a costar. Dice la historia que un pastor que estaba en una crisis decidió tomarse unos años para replantear su ministerio. ¿Sí? Y resulta que entró en un... En una abadía, en un convento especial para reencontrarse con el Señor. ¿Sí? Entonces, era de tal de clausura que solamente él podía decir dos palabras al año. ¿Sí? Entonces, este hombre entró allí para encontrarse con el Señor. Y al transcurrir el primer año, se fue a entrevistar con el abad de la abadía para poder decir en dos palabras literales cómo estaba su situación. Y él dijo: cama dura. Claro, había sufrido un año. Sufrió otras cosas, pero lo que más sufrió fue esa cama dura. Así que bueno, no es que le pusieron otro colchón, se fue hasta el año siguiente. Todo esto en este convento de clausura, en este lugar de clausura donde no tenía contacto con nadie. Y volvió a encontrarse con el abad y le dijo: comida mala. ¿No? Y bueno, qué cosa. Hasta que llegó el tercer año y yo no aguanto más toda esta situación. Y se contó con la abad y me dijo: me voy. Y la abad le dijo: espera, ahora que te vas podemos hablar. Al fin y al cabo te pasaste 3 años quejándote. 3 años que nada le venía bien. ¿No nos pasa a veces que no hay nada que nos venga bien? Con el primero que me enfado, si soy honesto, pues conmigo mismo. ¿Por qué no hago las cosas bien? Ahora, cuando yo entiendo que esa llenura del Espíritu Santo está a mi disposición, que yo puedo tomar de ella, ya todo aquello que no me conforma, ya lo veo de otra manera. Ya cuando yo tengo esa llenura, comienzo a disfrutar de la fortaleza que es obedecer al Señor. Porque para el mundo los cristianos somos unos seres aburridos, apáticos. No puede, no puede, no, todo es no. Pero no es que no podemos y estamos tristes, no gozamos en la nueva vida que tenemos. Amén. ¿Me acompañas? Hermanos queridos, la persona del Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. Ahora, ¿quién gobierna tu vida? Como dice que a la República Independiente de tu casa, de tu vida, de tu corazón, o la gobierna él. Hay situaciones que todavía te pueden. Tal vez necesites comenzar a pedir bien y pedir ser lleno. No llenarme con las costumbres, las ideas, llenarme de Facebook, de WhatsApp, de TikTok, de Instagram. Me lleno, estoy a hacer. Sino llenarme de esa intimidad que me encuentro con él. ¿Estamos buscando al Señor en esa dirección? ¿O nuestro pedido de oración es solamente: Señor, dame, 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 para ir saliendo con su abuelita en la juguetería? Ayer veía una secuencia de ese momento de David intercediendo delante de Dios por ese hijo que al final murió. Pero peleó, intercedió. Ya Dios tenía la decisión tomada, pero él peleó y esperó en Dios. ¿Qué problema cuando Dios no me responde como yo quiero? ¿Dónde estás? Y a veces Dios no responde como yo quiero, porque Dios está esperando que ese pedido que yo le haga sea con llenura. David pidió y cuando vio que el niño murió, ya está. Ese ya está, está diciendo: tú eres soberano. ¿Cuándo descubro la soberanía de Dios? Cuando estoy lleno. Cuando estoy lleno. Y hoy, esta mañana, te quiero decir esto: ¿estás lleno? ¿Estás llena? Hay situaciones que cuesta afrontar, entender y hasta reproduce enfado, porque no, pero ¿cómo puede ser? Cambia la queja por llenura. Cambia el inconformismo con llenura. Cambia tu andar con llenura del Espíritu Santo. Te voy a pedir, por favor, que cierres tus ojos un momento y abras tu corazón y puedas decirle: Señor, te necesito. Realmente eres consciente de esa necesidad. Si hay un área de tu vida que tú sabes que hace falta una intervención delante del Señor, puedes decirle esta mañana: lléname. Tal vez tengas que hacer un hueco, un espacio en tu vida para que Él llene más de cosas que todavía ocupan lugar. Te pido, hazte el favor esta mañana y decir: Espíritu Santo, lléname, necesito más de ti, necesito que vean el Señor en mí. Haz esa oración sincera. Y es más, si estás haciendo esa oración, yo te voy a pedir que por favor te pongas de pie, porque juntos vamos a orar.